Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Capaz de lo mejor dentro de la cancha y de lo peor fuera de ella. Probablemente esa sea la mejor definición que se puede hacer de Diego Armando Maradona, que es sin duda hoy el protagonista, la cara, el icono en todo el planeta y no solo en el plano futbolístico. Porque la influencia de Maradona trascendía mucho más allá del césped de un campo de fútbol. Para lo bueno y para lo malo, era eso, uno de los iconos más reconocibles a nivel mundial de entre todas las personalidades religiosas, políticas, económicas, de los derechos humanos, uno de los iconos más reconocibles de los últimos 50 años. Desde primera hora de la mañana, centenares de miles de personas han pasado por el velatorio de la Casa Rosada de Buenos Aires y habrá oportunidad de comentar y de analizar lo que ha supuesto la figura de Diego Armando Maradona. Descanse en paz. Bueno, y en cuanto a la política, ¿qué? Mire, seguimos liados con el ataque frontal del gobierno y de los socios independentistas y nacionalistas para que Madrid suba impuestos a la ciudadanía. Hay que reconocer, es justo reconocer, que en esto de superar los límites de la demagogia, este gobierno siempre es capaz de sorprenderte. No es que haya asumido el marco mental del independentismo cuando te dice que Madrid pone en peligro la unidad territorial por ejercer su opción legal y constitucionalmente reconocida de tener una política fiscal baja. Madrid pone en peligro la unidad territorial, decía ayer la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo. Bueno, no es solamente esto. Es como se está blanqueando a un partido político que ha promovido un golpe de Estado disfrazándolo de formación política con sentido de Estado, que es lo que está haciendo el gobierno de España, es lo que está haciendo Carmen Calvo. Decir que Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu tienen más sentido de Estado que otras formaciones políticas porque apoyan los presupuestos. No son lo que parecen los herederos del terrorismo y golpistas, sino que son otra cosa bien distinta. Pretende el gobierno que creamos que Esquerra hace todo esto porque está enormemente preocupado y lo que le mueve es el bienestar de todos los españoles, que se recauden los mismos impuestos en toda la geografía nacional. Bueno, ya hemos comentado en alguna ocasión que la embajada más eficaz que tiene el independentismo está en Madrid y se llama Palacio de la Moncloa. Lo que hoy faltaba por escuchar es a Jaume Asens, que es el segundo de a bordo de Podemos en el Congreso, el segundo de Echenique, Asens deslizando la idea de que Madrid no solamente está incumpliendo la ley, lo cual no es cierto, sino que además está promoviendo un secesionismo fiscal.
El secesionismo fiscal de la señora Ayuso no solo es un problema para el resto de territorios y especialmente la España vaciada, sino también para el conjunto de los madrileños y los servicios públicos, porque evidentemente es un paraíso fiscal para las grandes empresas y para las grandes fortunas que no tienen que tributar y, por tanto, no tienen que contribuir en el coste, en el mantenimiento de servicios esenciales de la sanidad pública, por ejemplo.
Son muchas cosas las que dice Asens, pero ¿tiene asumido este falso discurso el Partido Socialista? Totalmente. Totalmente. Miquel Iceta en Televisión Española ha salido a desinformar a la opinión pública española.
Lo que no puede ser es que el conjunto de los españoles paguemos las rebajas fiscales de Madrid. Eso no puede ser. Si Madrid quiere bajar sus impuestos en los márgenes que la ley le permite, lo que no debemos es nosotros entonces suplementar el dinero que deja de recaudar.
Bueno, Miquel Iceta miente. Miente o no conoce la estructura económica y fiscal autonómica, lo cual es casi más grave por el cargo que tiene, ese secretario general del Partido Socialista de Cataluña. Claro que también puede ser que en este caso se estén dando los dos fenómenos al mismo tiempo. Que mienta y que tampoco lo conozca. Nadie está pagando las rebajas fiscales de Madrid. No lo está haciendo ninguna autonomía. Entre otras cosas porque Madrid es la comunidad que más aporta a la caja común. Por ser precisos, 23.000 millones de euros más que Cataluña, casi el doble, con menos impuestos. Bueno, decir que Madrid es como autonomía, en realidad, los que aportan a la caja común son los madrileños, pagando impuestos de su bolsillo. Y aprovechando una política fiscal que se está demostrando que es muy eficaz. Decir que Madrid está siendo desleal por tener impuestos bajos es tan absurdo como si el comerciante que tiene los precios más altos de un supermercado, de un mercado, imaginen ustedes un mercado de una ciudad, imaginen que hay un comerciante que tiene los precios más altos de todos. Bueno, pues imaginen que ese comerciante le está pidiendo a los puestos de al lado que hagan el favor de encarecer todos sus productos, porque si no los clientes se van a la competencia y entonces no va a vender nada, porque el resto lo tiene más barato, lo tiene más claro, más caro, y claro, eso no puede ser así. Este es un ejemplo bastante nítido de lo que se está intentando en España. Y por cierto, que ahora mismo se escuchan muchas cosas, tal vez demasiadas. Lo que se ha dicho y lo que se está diciendo de que Madrid hace dumping fiscal, se lo hemos escuchado a muchos partidos políticos. Se lo hemos escuchado hasta a Ciudadanos. Por ser preciso, se lo hemos escuchado aquí en Es Radio, a quien hoy es vicealcaldesa de Madrid. Lo dijo Villacís hace 5 años.
El otro día estimaban que en Andalucía se recaudaba 300.000 euros con unos impuestos más altos y en Madrid 400.000. Eso es porque la gente se viene a morir a Madrid. No porque... Es porque estamos haciendo la competencia, el dumping fiscal, dumping, a otros territorios.
Al dumping fiscal, estamos haciendo a otros territorios. Y eso no podía ser. Esto también lo ha defendido, ojo, Ignacio Aguado, que hoy es vicepresidente madrileño y al que no se le ocurriría seguir defendiendo este tipo de cosas. Porque se hicieron, decían hace tiempo, liberales y tardaron lo suyo en mirar también y entender algunas cosas. Gracias a Dios, sí, cambiaron de opinión. Miren, la base de todo esto es que el Partido Socialista está dispuesto a seguir promoviendo y a seguir cobrando uno de los impuestos más injustos que existen, que además de suponer una doble imposición fiscal, lo cual no es legal, lo que quieren es robarle al ciudadano lo que ha ahorrado durante toda su vida justo en el momento en el que se muere, que esto es el impuesto de sucesiones y donaciones. Tú estás agonizante y entre tus familiares, los que están ahí alrededor de la cama, se posa la administración como un buitre esperando tu último aliento para llevarse lo que es de tus hijos, lo que no es suyo. Y si le preguntas al buitre por qué hace esto, te dirá que tus herederos no han hecho absolutamente nada por ganar ese dinero. Cuando miren, la única realidad es que los que no han hecho desde luego nada para tener ese dinero son los políticos. Hemos contado en muchas ocasiones lo que ha sucedido en España en lugares donde el impuesto de sucesiones ha provocado, por ejemplo en Andalucía hasta hace relativamente poco tiempo, que los hijos hayan tenido que renunciar a poder quedarse con la casa donde han vivido sus padres y sus abuelos por culpa de este impuesto. Y les hemos contado que no han podido quedarse a vivir allí porque existe un gravamen que les arrebata lo que en justicia les corresponde. La solución evidentemente ha sido para muchos en los últimos años o pedir un crédito para pagar a la administración, o directamente largarse de esa casa. Es lo mismo que sobre el patrimonio. Tú ganas un dinero, pagas tus impuestos, ahorras con enorme esfuerzo lo que te queda, y el mismo buitre te dice, dame, que tú no puedes tener tanta pasta. Entienden los políticos que si alguien tiene ahorros es porque probablemente se lo haya quitado a otras personas, y que esa riqueza hay que redistribuirla. Es esto que se denomina justicia social. Hay que trasladarla desde el lugar donde se ha producido hasta el bolsillo de una administración que no produce nada y que la mayor parte de las veces lo redistribuye en chiringuitos y mamandurrias. Probablemente ese dinero sea malgastado. Qué fácil es ser solidario con el dinero que no es tuyo, ¿verdad? Qué sencillo ser político y salir a rescatar al prójimo, pero nunca con tu propio dinero, sino con el de otros.
Es Radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Estamos ante algo inédito y es vacunar de manera masiva a millones y millones de ciudadanos en todo el mundo, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos por delante un reto apasionante, muy complejo, y trasladaros que el compromiso del gobierno es claro, es inequívoco. Para con la potenciación de la ciencia.
Y además estamos en el principio del fin de la pandemia. Señores, buenas tardes, bienvenidos a las noticias. No lo decimos nosotros, lo ha dicho esta mañana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Este jueves ha preferido evitar todas las polémicas, que son muchas y que rodean a su gobierno, y se ha ido hasta uno de los laboratorios que van a fabricar cuando llegue vacuna del coronavirus. Vacuna que, insiste el ministro de Sanidad, va a estar aquí. ¿Cuándo? Sigue diciendo que en el mes de enero.
Yo que les digo a ustedes que la información de la que dispongo, con prudencia siempre se lo digo, me indica que en enero recibiremos primeras dosis. Si no me creen ustedes a mí, van a YouTube y ven la intervención del presidente francés. Igual le creen más a él.
Igual se equivoca también Macron, que es posible la cosa, ¿no? O igual aciertan, ojalá acierten. Y ojalá llegue mañana mismo la vacuna. Pero de momento muchos expertos dicen que estamos anticipando demasiado los tiempos y que estamos vendiendo la piel del oso bastante antes de que no lo que hacemos, ni siquiera, sino que haya echado a correr por el monte. Bueno, de vuelta a la polémica del día, el ataque a Madrid por los impuestos. Después de guardar silencio ayer, Pablo Casado, en defensa de la posición del gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Madrid no es un paraíso fiscal, pero es un modelo alternativo al infierno fiscal en que han convertido Cataluña los independentistas y que encima Sánchez quiere extender a toda España por un puñado de votos a los presupuestos generales del Estado.
Dice Pablo Casado que todas las autonomías gobernadas por el Partido Popular van a seguir bajando impuestos. Los presidentes de Castilla y León y Galicia hablan de armonización, sí, pero a la baja. Alfonso Fernández Mañueco y Alberto Núñez Feijóo.
Yo he dicho una y mil veces, y no lo digo solo a título personal, sino en nombre de la Junta de Castilla y León, que estamos a favor de la armonización fiscal a la baja. Esa es la realidad.
La armonización no es mala, y tampoco es mala la armonización a la baja de los impuestos.
Y en otro orden de cosas, bueno, no, sobre lo mismo, por ejemplo, Santiago Abascal ha defendido la postura de los dirigentes del Partido Popular. Abascal, Vox.
Vox cree en la armonización fiscal, pero porque Vox cree que el Estado de las autonomías ha sido un desastre para la nación. Vox cree en la igualdad de todos los españoles, cree que todos los españoles tenemos que pagar los mismos impuestos, pero a la baja, no a la alta, como pretenden los socialistas y los comunistas.
Y hoy de nuevo Pablo Iglesias se ha apuntado un tanto.
Y les puedo anunciar hoy aquí que en los próximos días, espero que no tardemos más de 2 semanas, el Gobierno presentará una medida para evitar los desahucios sin alternativa habitacional de las personas vulnerables.
Es el anuncio que ha hecho Iglesias durante la comisión en la que ha comparecido esta mañana en el Congreso de los Diputados. Y ojo que el anuncio tiene miga y tiene intrahistoria, lo vamos a contar. Después de presionar al sector socialista del Gobierno, presentando la enmienda a los presupuestos junto a Bildu y Esquerra, ha conseguido imponer su criterio al ministro de Transportes y Vivienda, José Luis Ábalos. Ábalos, por cierto, que ha respondido, como van a escuchar, cuando le han preguntado qué le parece que ayer Arnaldo Otegi dijera que él sí a los presupuestos de Bildu, condición indispensable para, decía Arnaldo Otegi, lograr la consecución de la República Vasca.
Uno puede decir para su público lo que estima conveniente para justificar.
Chimpún, ahí lo ha dejado José Luis Ábalos. Tampoco le ha sentado muy bien al ministro y secretario de Organización del PSOE unas palabras de Felipe González de Antena 3 sobre su compañera Adriana Lastra.
Realmente no represento a nadie, ni pretendo representar a nadie, pero tampoco voy a consentir nunca que nadie me mande a callar, entre otras cosas porque si alguien me manda a callar diciendo que es socialista, yo sé que no es socialista.
Enseguida les contamos lo que ha pasado con detalle, pero antes sepan que los presupuestos generales del Estado han pasado ya otro trámite más. Y no es cualquier trámite porque han sido aprobados en comisión gracias a la mayoría de la investidura. Ya saben, los socios, Partido Socialista, Podemos, Esquerra, Bildu y el Partido Nacionalista Vasco. Ahora tienen que pasar de nuevo al Pleno. Ciudadanos ya ha dicho no. Y esto sí que es una noticia importante. ¿Por qué? Porque después de muchas idas y venidas, de haberlo intentado, se alejan definitivamente de esta encuesta. Inés Arrimadas, líder de la formación naranja, dice que su voto definitivo a las cuentas públicas de Pedro Sánchez es negativo.
Nosotros anunciamos que votaremos que no a los presupuestos generales del Estado porque no cumplen con los requisitos necesarios para que un partido de centro, moderado y liberal como Ciudadanos los pueda apoyar.
Y atención también a este dato. Hemos dicho muchas veces que muchos de los ERTEs del hoy son los ERES del mañana. Ese mañana está empezando a llegar. Los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo en España se han multiplicado por 18 hasta septiembre, Noelia Bautista.
En total hay en nuestro país casi 1 millón de personas que ahora mismo se encuentran inmersas en un expediente de regulación de empleo, como dices, la mayoría en procesos de fuerza mayor. Según datos del Ministerio de Trabajo, tan solo en septiembre 6.000 personas se han visto afectadas por un ERE. El 99% de ellos estaba anteriormente en procedimientos de suspensión de contratos y reducciones de jornada.
Es noticia.
Jueves 26 de noviembre, día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
El Supremo archiva la causa contra José Luis Ábalos por el caso Delsi porque el incumplimiento de las decisiones de política exterior de la Unión Europea, dice, está sometido a control político, no a responsabilidad penal.
Podemos pide al juez que archive el caso Neurón alegando que no existen indicios de financiación irregular tras las declaraciones. Cree además que no se le puede imputar por un delito electoral al ser una persona jurídica.
Renfe descarta por ahora el lanzamiento de su AVE low cost, el ABLO. El tren de bajo coste tendría que haber sido inaugurado en abril, pero no pudo ser por la pandemia y ahora el proyecto se guarda en un cajón.
Multa de 2 millones de euros al Banco Sabadell. La Comisión Nacional del Mercado de Valores cree que no evaluó bien la información que daba a los clientes a la hora de venderles productos financieros.
Y Disney amplía en 4.000 las personas que planea despedir en los próximos meses a consecuencia de la crisis derivada de la pandemia. En total va a prescindir de 32.000 trabajadores en todo el mundo.
En cuanto al tiempo, la presencia de una borrasca sobre la península mantiene este jueves en alerta a 5 autonomías. Hay abundantes lluvias, la más afectada Andalucía, en concreto las lluvias más fuertes y persistentes van a tener lugar en Cádiz y en Málaga. La inestabilidad va a ser, por tanto, la tónica habitual de la jornada en todo el país, salvo en el Cantábrico Oriental y en Baleares, donde no se esperan lluvias. Las temperaturas bajan en el sur peninsular y en Canarias suben por contra en el norte sin cambios en el resto. Y a las 3 menos 10 todo el deporte, que viene marcado por el fallecimiento del astro del fútbol mundial Diego Armando Maradona. Hoy Argentina empieza a despedirlo. Será muy larga la despedida. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes, y tras un velatorio íntimo en el que estuvieron sus más allegados, la Casa Rosada abrió sus puertas para que todo aquel que quisiera pudiera despedirse de Maradona. Cubierto su féretro con la bandera de Argentina y las camisetas de la selección y de Boca Juniors. Hubo descontrol, incidentes con la policía, pero ahora parece que la situación está más calmada, en una cola donde hay cientos de personas que quieren dar las gracias.
Le regaló sonrisa a mi abuelo, a mi viejo, a los abuelos de todos, a los padres de todos. Él quería a la gente, el Diego de la gente.
Gracias a Dios he tenido la oportunidad de viajar a muchos lugares y decía que soy argentino y lo primero que me decía, Maradona. Eso es inigualable.
Hoy vine a despedir a una persona que, a un tipo que no conozco personalmente, pero gracias, Maradona, gracias.
Y atención, que acaba de hablar el abogado de Maradona y ha pedido que se investigue hasta el final su muerte, porque según Matías Morla hubo una criminal idiotez por parte de la ambulancia que tardó más de media hora en llegar y estuvo 12 horas sin ser atendido.
2 y 16 minutos de la tarde, 1 y 16 en las Islas Canarias. Tenemos nuevo foco de discrepancia en este gobierno de coalición.
Sí, sí, Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te pitan los oídos? Sonofin te puede ayudar, porque al contener Ginkgo Biloba, Sonofin contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. Has oído bien. Sonofin. Consulte a su farmacéutico o dietista.
La cabeza le daba vueltas.
¡Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla!
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergia.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Me encanta pasear, pero es que no puedo con estas rodillas.
Toma Flexium Articulaciones. Flexium contiene vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Ya sabes, para tus articulaciones, Flexium, de Pharma OTC.
Es noticia. Es radio.
Noticia importante del día. Luego hablaremos con ciudadanos para que nos cuenten exactamente qué es lo que han visto hoy y que les ha hecho finalmente apearse de los presupuestos generales del Estado y del apoyo que venían diciendo que iban a suscribir si algunas de las políticas que pedía el partido de Inés Arrimadas estaban contenidas en las cuentas públicas. Constatado que Pedro Sánchez prefiere a Bildu y a Esquerra Republicana de Cataluña, hoy Ciudadanos dice no. Luego, más tarde, tendremos tiempo en este informativo de abundar en esta noticia. Pero antes, foco de discrepancia nuevo en el seno del gobierno, que se ha convertido en una suerte de competición para ver quién propone la medida más social y quién lo hace antes. A la polémica de los últimos días, o a las polémicas de los últimos días, que Pablo Iglesias ha protagonizado varias, y su partido, por supuesto, también, hoy se ha sumado el vicepresidente del gobierno, algo que hace mucho, y es que cada vez intenta buscar un poco más de protagonismo. Hoy ha tomado la iniciativa, anunciando por sorpresa, que el gobierno está elaborando un decreto sobre desahucios en el que estaba trabajando el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, al que hoy le han madrugado la iniciativa. Ketty Garat, buenas tardes.
Así es, buenas tardes, Juan Pablo. Lejos de amainar, continúa la batalla en la coalición por el tema de los desahucios, guerra de anuncios con la que las dos facciones del Ejecutivo intentan acaparar los focos, capitalizar la iniciativa. Hoy el vicepresidente Pablo Iglesias, muy temprano, como dices, se apropiaba de la misma y anuncia que la aprobarán en 15 días.
Y les puedo anunciar hoy aquí que en los próximos días, espero que no tardemos más de 2 semanas, el gobierno presentará una medida para evitar los desahucios sin alternativa habitacional de las personas vulnerables. La vicepresidencia segunda y el Ministerio de Transportes y Vivienda estamos trabajando muy intensamente para tenerla lista cuanto antes. A veces las discrepancias y las diferencias se traducen en medidas positivas para la gente.
Un decreto en el que trabaja el ministro competente, José Luis Ábalos, el de Fomento, que aglutina las políticas de vivienda, el mismo que se enteró por la prensa de la enmienda de Podemos con Bildu y Esquerra, intenta hoy que le dejen aportar su granito de arena, por pequeño que sea.
Creo que es donde más hay que trabajar, en una alternativa de vivienda social, de vivienda asequible, y esto las comunidades autónomas, que son las competentes, pues también deberían trabajar en
A ambas partes dicen estar trabajando y restan importancia a la batalla interna, pero la pugna se escenifica sin pudor ante los medios de comunicación, como hizo Jone Belarda con el famoso tuit sobre Margarita Robles, sobre el que hoy le preguntamos a Pablo Echenique, el portavoz de Podemos, no contesta.
No voy a entrar a comentar las palabras de Jone Belarda ni tampoco las de Margarita Robles. No acostumbro a hacerlo y no lo voy a hacer tampoco, se podrían comentar ambas, ¿no?
La número dos de Iglesias, que acusó a Margarita Robles de estar haciéndole daño al gobierno por hacerle caso a los poderes que quieren que gobierne el PP y Vox. Dice Podemos que la coalición produce resultados positivos porque, a diferencia de un gobierno en solitario, hay dos partidos que velan porque se cumplan los acuerdos pactados, aunque no admiten a qué coste en esta lucha cada vez, Juan Pablo, más encarnizada.
Está bien, Getty, eso. Gracias de que se cumplan los acuerdos pactados, sobre todo cuando las trabajadoras del hogar, por ejemplo, están todavía muchas de ellas esperando la ayuda prometida por Pablo Iglesias. O los miles de españoles que han pedido el ingreso mínimo vital, pues están haciendo exactamente lo mismo. Todavía están esperando. Se preocupan por la gente. Bueno, todo mientras continúan los ataques a Madrid. La culpa de todo en este país la tiene Madrid. Sobre todo por la política fiscal. En Cataluña el independentismo se ha lanzado en tromba junto con el PSOE y con Podemos para volver a decir que la autonomía presidida por Isabel Díaz Ayuso es desleal con el resto de España. Escuchen, por ejemplo, al líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta.
Lo que no puede ser es que el conjunto de los españoles paguemos las rebajas fiscales de Madrid. Eso no puede ser. Si Madrid quiere bajar sus impuestos en los márgenes que la ley le permite, lo que no debemos es nosotros entonces suplementar el dinero que deja de recaudar.
Y la estrategia es calificar de insolidaria a Madrid, diciendo que protege a los ricos y que supone un lastre para el resto de las autonomías, que tienen que hacer un esfuerzo extraordinario porque Madrid se lo está llevando todo. Dicen también que desmantela a la Comunidad de Madrid los servicios públicos. El resto de las autonomías dicen que tienen que pagar los excesos neoliberales de la Comunidad de Madrid. Que miren, la verdad es que la Comunidad de Madrid se podrá decir muchas cosas, pero funcionar está funcionando. Funciona la economía y además la política de bajos impuestos sirve para recaudar más. Esto es lo cierto. Pero hoy el independentismo entromba contra Madrid otra vez más. Esmeralda Ruiz.
Hoy incluso, Juan Pablo, buenas tardes. El vicepresidente catalán Pere Aragonés ha intentado reconducir esas críticas escribiendo en Twitter que no es que el conjunto de los españoles estén pagando las rebajas fiscales de Madrid en general, sino de las grandes fortunas y de los imperios económicos, decía él, de la capital. Los de Esquerra siguen sacando pecho de este acuerdo con el gobierno, el fin de los privilegios, dicen ellos, de Madrid a cambio de una inversión histórica para Cataluña. Se confirmaba ayer 2.300 millones de euros. Rufián ha dicho hoy en la SER Cataluña que esta armonización fiscal no tiene pinta, eso sí, de que vaya a ser inmediata.
Yo creo que el político
tiene la responsabilidad. El político tiene la responsabilidad de decir la verdad, y la verdad es que este punto en concreto es muy complicado de hacer. Tú no puedes crear todo un sistema en positivo de aquí a marzo. Se necesita de consensos enormes, pero creo que es un paso adelante muy importante. En plena contienda electoral, los de Puigdemont no solo cuestionan la promesa del gobierno, sino que se quejan también de que al independentismo tampoco les conviene un sistema tributario uniforme en todo el Estado. Teóricamente, lo que han conseguido con estos puntos es lo que quería el gobierno, una armonización fiscal, y por lo tanto que sea el gobierno del Estado el que fije la política fiscal de las autonomías. Esto es una recentralización en toda regla. Laura Borràs, la candidata de Junts, sí que apuesta por rechazar las cuentas, tachando de muy insuficientes estos presupuestos para Cataluña.
Sobre este asunto, ¿qué dice la derecha? ¿Qué dice el Partido Popular? Bueno, el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo pide una armonización fiscal pero a la baja. Y ha hablado en la cadena SER de algo que dijo ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Manifestaba el jefe del Ejecutivo que hay algunos presidentes autonómicos del PP que piden resolver este problema de la armonización fiscal y que la verdad es que, bueno, pues lo que venía a decir Pedro Sánchez es que son prácticamente todos los presidentes autonómicos del PP, que ha escuchado a muchos de ellos decir en público que lo de Madrid no puede ser de ninguna de las maneras. Feijóo en la SER hoy decía esto.
Yo estoy convencido que no hay ningún presidente del Partido Popular que le haya dicho al señor Sánchez
que tenemos que sentarnos con Esquerra Republicana para ordenar las finanzas de las comunidades autónomas. En fin, estoy convencido que no hay, yo creo que no hay ninguno del Partido Popular ni ninguno del Partido Socialista que crea que Esquerra Republicana de Cataluña nos tiene que decir cómo tenemos que ordenar nuestros tributos propios o nuestros tributos cedidos.
Sobre este asunto han salido a defender a la Comunidad de Madrid, hoy sí, ayer no lo hizo. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, y Santiago Abascal, de Vox, Miriam Muro. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hace tan solo unos minutos, Pablo Casado ha cargado contra Pedro Sánchez, dice, por castigar a 7 millones de madrileños. Ya ha anunciado que desde su formación los varones territoriales y él van a dar la batalla.
Tan lesivo el plan que ha propuesto Sánchez de armonizar al alza los impuestos, muy en especial intentando castigar a 7 millones de madrileños. Madrid no es un paraíso fiscal, pero es un modelo alternativo al infierno fiscal en que han convertido Cataluña los independentistas y que encima Sánchez quiere extender a toda España por un puñado de votos a los presupuestos generales del Estado. Las comunidades autónomas del Partido Popular, donde gobernamos, van a seguir bajando impuestos. Vamos a dar esta batalla.
También se ha pronunciado sobre este asunto Santiago Abascal en una rueda de prensa en Barcelona. Dice que Vox cree en la armonización fiscal porque considera que el estado de las autonomías ha sido un desastre para la nación. Eso sí, apunta una armonización fiscal a la baja y que se retiren aquellos impuestos que puedan ser suprimidos. Además, el líder de Vox ha querido echar un capote a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Lo que es sorprendente es que ahora aquellos que exigían un concierto económico a la vasca en Cataluña, lo que pretendan es no atacar el concierto económico vasco, sino atacar la autonomía de Madrid. Es una contradicción en la que caen ellos, pero nosotros no, desde luego.
Y también hoy otros varones del Partido Popular, además de Alberto Núñez Feijóo, Juanma Moreno o Fernando López Miras, han tratado este asunto. Consideran que cualquier armonización tiene que hacerse a la baja.
En el Partido Socialista hoy hay marejada, pero a nivel interno. Esto no es fricción con Podemos, esto es marejada interna. Ya saben que los pactos con Esquerra y con Bildu incomodan y mucho a numerosos socialistas, varones autonómicos que tan pronto como hablaron, ahora están en silencio. O, por ejemplo, también incomoda a Felipe González, que hoy ha mostrado su tremenda discrepancia con el pacto presupuestario con los nuevos socios. Hoy Felipe González dice que ni a Esquerra ni a Bildu les interesa el proyecto común de España, ni tampoco le interesa al vicepresidente Pablo Iglesias. Y ha querido también responder a Adriana Lastra, que venía a decir que los mayores son escuchados cuando tienen algo que decir, los mayores del Partido Socialista, pero que ahora que les dejen a ellos, que están otros. Felipe González contestaba hoy en Onda Cero.
Que hace 24 años... que va, 24 años y medio que salí del gobierno, o sea que realmente no represento a nadie, ni pretendo representar a nadie, pero tampoco voy a consentir nunca que nadie me mande a callar, entre otras cosas porque si alguien me manda a callar diciendo que es socialista, yo sé que no es socialista.
Y por estas declaraciones le han preguntado a uno de los portavoces del PSOE, que además es ministro de Fomento, José Luis Ábalos.
Por supuesto, yo estoy de acuerdo, nadie debe hacer callar a nadie, faltaría más. La libertad de expresión es un derecho que nos costó mucho conquistar a los españoles. Yo defiendo de todas formas la libertad de expresión limitada por el respeto a los demás también, como debe ser. Todos los derechos se ejercen dentro de las limitaciones que protegen a otros.
Ya estamos hablando de las limitaciones, decimos libertad de expresión, pero con limitaciones. No vaya a ser que usted me critique y lo que usted está diciendo me incomode, que esto es en lo que estamos. Por cierto, hoy Ábalos ha recibido una buena noticia del Tribunal Supremo. Sepamos de qué se trata, Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes, así es. La Sala Penal del Tribunal Supremo ha archivado la causa por delito de prevaricación contra el ministro de Transportes por la entrada a España de la número 2 del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, en enero de este año, pese a la prohibición al respecto establecida por la Unión Europea. Una causa que era derivada de las querellas presentadas por Vox y el Partido Laócrata. El alto tribunal destaca que el incumplimiento de las decisiones de política exterior de la Unión Europea está sometido a control político y no a responsabilidad penal. El análisis del Supremo parte de los hechos notorios de que Delcy Rodríguez entró en territorio español en un avión Falcon en la madrugada del 19 al 20 de enero y que permaneció unas horas en la sala VIP de la terminal ejecutiva del aeropuerto de Madrid-Barajas. Destaca el Supremo que el acceso al territorio español se produjo desde el momento en que la aeronave sobrevoló espacio aéreo español y que cuando el Falcon aterrizó en el aeropuerto, con absoluta independencia de la terminal a la que se dirigiera y de la zona del aeropuerto por la que transitara, la vulneración del mandato emanado del Consejo ya se había consumado.
Son las 2:29 de la tarde. Vamos a hacer una pequeña pausa y atención a lo que les contamos ahora.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Esto te sonará familiar. Todos tenemos un amigo que tiene otro amigo que sufre de impotencia sexual o eyaculación precoz, ¿verdad? Tú puedes cambiar eso. Bien, dile al amigo que la solución está en Men Solutions, 91-328-0603, y volverás a disfrutar de tu vida sexual. Y tu amigo también, 91-328-0603. Men Solutions, lo último en medicina sexual.
Si tienes un coche automático, Automatic te recomienda el mantenimiento del cambio automático en automatic.es. No lo dejes pasar, cuidamos de tu cambio automático. Automatic.es, expertos en cambios automáticos. Tu cambio automático en las mejores manos.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Hola, Cuca. ¿Dónde vas con todas esas joyas?
Voy a Sala Retiro, que me las han tasado a precio actual y además me anticipan hasta el 25% de su valor para subasta sin ningún tipo de interés. Fíjate qué bien.
Ah, pues voy a ir yo también a llevar mis cosas. Dime, ¿dónde es?
En Sala Retiro, en Avenida Menéndez Pelayo, número 3.
Salaretiro.es. Subastas hago.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones. De alfombras y de tapices, limpieza y restauración. Los Fernández son muy amables. Los Fernández son muy amables.
91-308-5000.
Es Radio. Ideas claras.
Dos y 32 de la tarde.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Recuerdan ustedes cuando en el mes de julio el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dijo: hemos vencido al virus? ¿Lo recuerdan, verdad? Luego vino todo lo que vino. Esta semana hemos tenido días de más de 500 muertos. 500 muertos. Hombre, para haber vencido al virus, la verdad es que o ha resurgido como el ave fénix de sus cenizas, o desde luego algo hemos hecho mal en España. Va a ser mejor esto, seguramente esto segundo, ¿verdad? Bueno, pues hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho otro de esos vaticinios que a uno le hacen dudar. ¿Qué manía tienen los políticos de decir lo que va a pasar en el futuro? Bueno, pues el presidente Pedro Sánchez hoy ha dicho que... mejor que lo escuchen ustedes.
Creo que es el principio del fin de la pandemia, ¿no? Hasta ahora, en lo que hemos estado ha sido en tratar de controlar y tener una convivencia equilibrada con el virus, y ahora el propósito es neutralizar el virus. Y para eso es fundamental la vacuna y la vacunación.
Ojalá tenga razón Pedro Sánchez y esta vez acierte. Ojalá hubiera tenido razón Pedro Sánchez, ojalá, y hubiéramos vencido al virus en el mes de julio. Ojalá ahora el presidente del gobierno tenga razón y estemos en el principio del fin de la pandemia. Ojalá llegue la vacuna lo antes posible. Ojalá se hagan buenos los pronósticos del gobierno de España, que dicen que en el mes de enero tendremos ya las vacunas. Quien duda no somos los periodistas, no somos los medios de comunicación. Nosotros nos guiamos por lo que dicen los científicos. Los del gobierno, no. Otros científicos que dicen que quizás es un poco precipitado decir que la vacuna ya la tenemos a la vuelta de la esquina. En el mes de enero, dice el gobierno de España. Hoy a Salvador Illa le han dicho en el Congreso de los Diputados que a lo mejor estamos siendo demasiado optimistas con la llegada de la vacuna a España y que el Plan Nacional de Vacunación a lo mejor no puede ponerse en marcha cuando quiere el gobierno. Y Salvador Illa ha respondido.
Yo que les digo a ustedes que la información de la que dispongo, con prudencia siempre se lo digo, me indica que en enero recibiremos primeras dosis. Si no me creen ustedes a mí, van a YouTube y ven la intervención del presidente francés. Igual le creen más a él que a mí. Dijo justamente esto. Ahora, ¿puede no ser enero? Sí. Pero nosotros creo que tenemos la obligación de trasladarle a la ciudadanía que está haciendo sacrificios importantes aquello que sabemos con los datos que sabemos hoy. No es seguro, no es seguro.
No es seguro, no es seguro. Bueno, pues no hagamos tanto vaticinio. Está bien que el gobierno planifique. Lo venimos diciendo durante toda la semana, que haga un plan nacional de vacunación, aunque sea un corta y pega de otros planes que han hecho, como comentábamos ayer en este informativo y como les explicábamos, corta pega de lo que han hecho en otros países de Europa. Pero ojalá llegue la vacuna lo antes posible. Y ojalá se equivoque Salvadorilla. Ojalá se equivoque, pero no porque llegue más tarde del mes de enero. No, no. Ojalá se equivoque porque la vacuna la tengamos mañana mismo. Que eso sería una magnífica noticia para nosotros, para todos los ciudadanos y, por supuesto, también para la economía de este país, que está tan maltrecha y esperando una vacuna que permita que podamos volver a la normalidad que teníamos antes de la pandemia, que es la que todos andamos buscando. Bueno, todo esto de la pandemia, toda la situación que estamos viviendo y también la incompetencia del gobierno en muchos de los aspectos de esta situación en la que nos encontramos, está pasando factura al gobierno. Mucha. Les contábamos hace unos días una encuesta del diario La Razón que decían que entre Podemos y el Partido Socialista habían perdido 1 millón de votos. Y es cierto que, aunque no es todo lo que muchos esperaban, esta situación está erosionando, no podía ser de otra forma, al gobierno de coalición de PSOE y de Podemos, que hoy ve como hay una encuesta en la que dice que si hubiera elecciones, cosa que no va a suceder hasta dentro de un tiempo, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias podrían incluso hasta perder el poder. Lo dice una encuesta confeccionada por 20 minutos, que no debe preocupar excesivamente, insistimos en Moncloa, puesto que saben que en España, excepción de Cataluña, no sacaremos las urnas hasta dentro de un tiempo. Pero ojo, porque la tendencia, al menos de momento, está ahí. Podrían perder el poder. Alicia González.
Tan solo una décima separa al PSOE del PP en esta encuesta elaborada por DIM. Si ahora hubiera elecciones, volverían a ganar los socialistas, aunque tan solo por esa décima en concreto, el PSOE obtendría el 23,6% de los votos y entre 103 y 106 diputados. Ahora tiene 120. El PP, por su parte, se quedaría con el 23,5% de los votos y entre 104 y 107 escaños. Ahora tienen 89. Los grandes beneficiados en este sondeo son Vox, que sigue subiendo y de 52 diputados pasaría entre 56 y 60 y Ciudadanos, que pasaría de 10 a entre 15 y 17 diputados. Unidas Podemos, por su parte, también acusa el desgaste de formar parte del gobierno y los 35 escaños que consiguieron en las elecciones se quedarían ahora en tan solo 23 o 26. ¿Con estos datos cómo quedan los pactos? Pues con el viento de cara para la derecha, que si consiguiera ponerse de acuerdo en el peor de los escenarios, sumaría 175 diputados a uno de la mayoría absoluta. En el mejor escenario, PP, Vox y Ciudadanos tendrían 193 escaños. Ahora mismo los tres tienen 151. La otra cara de la moneda son PSOE y Podemos, que no llegarían ni en el mejor de los casos a tener los 155 diputados que tienen ahora y se quedarían juntos entre los 123 y los 132 escaños.
Hay alguna noticia económica que ustedes tienen que conocer también. Seguimos día a día con datos negativos que indican la profundidad de la crisis. Los trabajadores en ERE se han multiplicado casi por 18 hasta septiembre, con el 69% en procesos de fuerza mayor. El 99% están en ERES de reducción de jornada o suspensión de contrato. Las cifras, a pesar de ser abultadas, solo recogen los procedimientos del ámbito nacional, por lo que no se incluyen los expedientes presentados a autoridades provinciales o autonómicas. De ahí las diferencias con el total de afectados por ERTE, del cual viene hablando el Ministerio de Trabajo. Uno de los sectores sin duda más afectados en estos meses, con mayor cantidad de ERTEs y despidos, es el de la hostelería, y muy concretamente el ocio nocturno. Rocío Regidor.
200 bares de copas y discotecas cierran la persiana para siempre al día en España. Son datos de la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos. Es inconcebible, aseguran, que el Gobierno de España permita la destrucción del ocio nocturno, un sector referencia y clave para el turismo. Piden un plan de choque para el sector. Vicente Pizcueta, portavoz de España de Noche.
Un plan de rescate que debía de haberse aprobado en el último Consejo de Ministros, pero que se ve aplazado una y otra vez y sin el cual práctica la desaparición del primer sector de nuestra actividad turística. Pensemos que si España es líder mundial en turismo vacacional, en buena medida tiene que ver con la importancia de su oferta recreativa y también de su gastronomía.
De acuerdo con las previsiones, de aquí a 31 de diciembre puede desaparecer casi el 70% de las pymes del sector y miles de empleos.
Estamos abocados a una crisis sin precedentes que nuestro modelo turístico y nuestro atractivo turístico van a sufrir, pero en el que sin duda los cientos de miles de trabajadores del ocio, la cultura y los espectáculos son sus primeras víctimas.
Por ello, el sector ha protestado frente al Ministerio de Asuntos Económicos y en las diferentes delegaciones provinciales.
Es noticia.
Nos vamos a la redacción del Mundo. José Luis Vadillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué estáis contando hasta ahora en portada?
Bueno, pues la noticia más destacada es una que hemos conocido hace unos minutos, y es que Ciudadanos va a votar contra los presupuestos de Sánchez por las contrapartidas inaceptables, dicen, al nacionalismo. Y también muy destacado la información de Carlos Segovia sobre la Caja Común, porque Madrid aporta 23.000 millones de euros más que Cataluña desde el año 2009, y eso cobrando menos impuestos. Estamos en el día después de conocerse el fallecimiento de Diego Armando Maradona y nos hemos centrado en dos ciudades que le vieron jugar al fútbol. Por un lado, en Nápoles, donde el propio Maradona contaba cómo era su vida loca allí, dice, de fiesta desde el domingo hasta el miércoles pasaba. Y también Barcelona, la ciudad que nunca supo llorar al ídolo, la historia de un desamor entre el futbolista y esta ciudad. Además de esto, Pablo Iglesias anuncia un decreto para prohibir los desahucios en un plazo de 15 días. Y para finalizar, Juan Pablo, hablamos de un periodista que tal vez os suene en esa casa, Federico Jiménez Los Santos.
Algo suena.
Algo suena, ¿verdad? Porque presenta nuevo libro, La Vuelta del Comunismo, y nos habla, largo y tendido, sobre periodismo, política, etcétera, etcétera.
Pues una entrevista de las que, por supuesto, no hay que perderse en elmundo.es. José Luis, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes.
Un saludo, hasta luego.
Son las 2:40, están pasando más cosas en toda España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Empezando por el Ayuntamiento de Madrid, que ha presentado esta mañana dispositivo de seguridad para estas Navidades. Jesús Sánchez.
Se trata de un plan especial que comienza este mismo fin de semana debido al Black Friday, que terminará el 7 de enero. Habrá un incremento de policía municipal de entre 75 y 100 agentes en el centro de Madrid y se suma la importante labor que hay que desarrollar debido a la situación de la pandemia. Atención, porque habrá un aforo limitado en torno al kilómetro cero de la capital.
Se va a vigilar no solo el cumplimiento de la normativa sanitaria, sino también las posibles aglomeraciones que pudieran ocasionarse. Se podría llegar incluso a cortar el acceso peatonal en algún lugar si la acumulación de gente así lo aconsejara. En este sentido, además de las calles habituales como Preciados y Carmen, podrían tener un sentido único de circulación si los agentes y los mandos operativos allí presentes lo consideran adecuado.
Y otra novedad importante de la que informaba la portavoz municipal Inmaculada Sanz es que se va a reforzar la presencia de los policías municipales en zonas comerciales de otros distritos fuera del centro de Madrid.
Galicia sopesa permitir cenas de 10 personas en Navidad y excluir a los niños de este límite, Maite Garrido.
Alberto Núñez Feijóo apuesta por ser prudentes y observar cómo evoluciona la pandemia para ver cuáles son las propuestas de la comunidad autónoma gallega. Asegura que se tendrán en cuenta las burbujas familiares más que el número de miembros de una familia. Adelantó también que en su propuesta el cómputo de niños sobre adultos debería tener una metodología distinta. Esta decisión se apoyaría en el bajo índice de contagios en las aulas, algo que están evaluando los pediatras en el comité clínico que asesora al gobierno gallego en la gestión de la pandemia.
Además, el presidente de la Junta de Andalucía está avisando del peligro de relajarse en Navidades. Hoy noticia, evidentemente, en Andalucía Radio en Sevilla, Laura Montes.
Juanma Moreno ha querido dejar claro que esa posible relajación en las limitaciones de movilidad de cara a la Navidad no puede traducirse en una relajación en la actitud de los ciudadanos. Eso supondría, dice el presidente andaluz, un enorme peligro de contagio.
En la Navidad es un enorme peligro también desde el punto de vista de contagio y de recontagio. Y habrá garantía y vamos a pedirle, como siempre los ciudadanos, la máxima responsabilidad. Y, por supuesto, vuelvo a repetir, la Navidad del 2020 nada va a tener que ver con las Navidades del año 19.
El Gobierno de la Junta esperará a mediados de diciembre para decidir sobre las restricciones en Navidad. Las medidas se tomarán en función de cómo evolucionen los datos epidemiológicos, pero ya advierten de que el objetivo es evitar una tercera ola de la pandemia en enero.
La Junta de Castilla y León declara el cierre perimetral de Ávila y Segovia para proteger a sus ciudadanos. Tamara Hernández.
Así es, muy buenas tardes. De esta forma, los segovianos y los abulenses podrán desplazarse entre ambas provincias a partir de esta misma noche, pero no podrán visitar ni recibir visitas al no tener el mismo nivel de alerta. Un nivel de 400 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días o de 200 en los últimos 7. Francisco Igea, vicepresidente de la Junta.
Cuando una provincia esté en niveles de alarma diferentes, se procederá a perimetrarla. ¿Por qué? Para preservar esos niveles de alarma, para evitar trasvases de incidencia de unas provincias a otras.
El objetivo es proteger a la población, reducir el riesgo de contagios procedentes de otras provincias. Por ello, desde Delegación de Gobierno ya han mostrado su colaboración para poder controlar la movilidad.
2:44 de la tarde. Ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Edmundo Val, portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Hoy el Partido Naranja dice no a las cuentas públicas de Pedro Sánchez. Enseguida hablamos con él.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En El Corte Inglés nos encanta Kiehl's, la marca de cosmética neoyorquina. Por eso este Black Friday tienes todos sus productos con un 25% de descuento. Ven a por ellos del 23 al 30 de noviembre al stand de Kiehl's en la planta de perfumería. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Lo venimos contando. Ciudadanos dice no a las cuentas públicas de Pedro Sánchez, confeccionadas gracias al apoyo del independentismo de Esquerra Republicana de Cataluña, de Bildu y también del Partido Nacionalista Vasco. Además, por supuesto, de Podemos. No podía hacer otra cosa que, evidentemente, apoyar las cuentas. Saldrán adelante, pero no será con el apoyo de Ciudadanos. Lo ha anunciado esta mañana el Partido Naranja. Don Edmundo Val, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Bienvenido a Noticias. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿Se ha terminado el idilio?
Bueno, mire, nosotros hemos sido muy claros y muy coherentes en todo este camino que llevamos. Incluso nos podíamos remontar hasta las negociaciones de las prórrogas del estado de alarma, pero ya en marzo Inés Arrimadas le reclamaba unos presupuestos de emergencia nacional a Pedro Sánchez para precisamente poder salir de la crisis social y económica que la pandemia nos aventuraba o nos avecinaba. Nosotros hemos trabajado como hormiguitas, hemos trabajado de una forma discreta. Nosotros, para no presentar la octava enmienda a la totalidad y poder ser positivos y hacer política útil y hacer cosas buenas para los ciudadanos, pues ya conseguimos que no subieran el IVA a la sanidad fuera del concierto de la seguridad social, de la carta de servicios, o a la educación concertada, a la educación especial, que no subieran los tramos del IRPF propios de la clase media, que no subiera el impuesto sobre sociedades. Conseguimos muchas cosas, pero no fueron suficientes, no eran suficientes. Nosotros le pedimos al gobierno también con total claridad una serie de cosas que dijimos, llamamos líneas naranjas, y que hemos contado muchas veces: la prestación compensatoria por los padres que tienen que cuidar de sus hijos en cuarentena, muy importante, el modelo de ayudas a las pymes y a los autónomos que se está utilizando en Europa con ayudas directas a fondo perdido, un control además por parte también de Bruselas y una política de ejecución presupuestaria que fuera razonable, que fuera ágil, que fuera eficiente sobre todo. Y después una serie de cuestiones de naturaleza política. Esquerra Republicana de Cataluña puso encima de la mesa que para poder aprobar los presupuestos el español tenía que desaparecer de la LOMLOE como lengua vehicular. Nosotros queríamos que la LOMLOE volviera a su redacción originaria de este proyecto de ley y pedimos que no se hicieran concesiones al independentismo, al separatismo, que se prometiera que no iba a haber un referéndum ilegal. Y pusimos claramente encima de la mesa, pusimos claramente de manifiesto con rotunda claridad, todos los españoles lo entendieron, no hace falta más que leer cualquier noticia de periódico, que había dos vías que Sánchez tenía que elegir, pues eso, la vía de los privilegios identitarios, de los agravios comparativos con respecto al resto del territorio nacional, la vía de la desigualdad, la vía de romper España, o podía elegir la vía pragmática, centrada, moderada, llena de soluciones que representa mi partido. Y Sánchez ha preferido elegir unos presupuestos con Arnaldo Otegi y con Junqueras.
Visto los socios, visto los socios del gobierno, le pregunto, don Edmundo, Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña, vistas algunas de las cesiones y concesiones hechas por el gobierno de coalición, ¿se ha roto el hilo de comunicación con el gobierno para el futuro?
Mire, la política es hablar, la política es negociar. Mi partido no ha cambiado. Yo le digo a título personal, y yo creo que con ello transmito también un poco el sentimiento que existe dentro de mi partido, estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho. Si nosotros no hubiéramos hecho esto, Sánchez hoy saldría a decir: no me dejan ustedes otra opción, me tengo que ir con Bildu, me tengo que ir con Rufián. Imagínese lo que le hubieran cobrado a los españoles y a España dos partidos, estas dos formaciones independentistas, si no hubiera estado Ciudadanos precisamente en esta ecuación hasta el final de la partida, hasta el final, digamos, de la negociación. Claro, estamos orgullosos de lo que hemos hecho Y le digo una cosa, nosotros no vamos a cambiar. Nosotros no vamos a cambiar. Nosotros somos un partido que quiere lo mejor para los españoles, que quiere ser útil, que quiere llegar a cosas que consideramos buenas en relación con el interés general. Ahora, bien, cuando llegue el futuro, cuando el futuro nos vaya poniendo por delante problemas a los que los políticos tengamos que aportar soluciones, me gustaría que le preguntaran de nuevo a Sánchez, que le preguntaran al presidente del gobierno, oiga, ¿usted va a seguir por la vía del populismo, de la radicalidad, del separatismo identitario, de romper España, o va a elegir una opción moderada, sensata, pragmática, que yo creo que es la que prefieren la mayor parte de los españoles? Hemos visto estos días muchas encuestas precisamente como dentro incluso del propio electorado socialista nos encontramos con que la mayor parte de los votantes de Pedro Sánchez querían que estos presupuestos se celebraran con Ciudadanos. Yo creo que hoy mucho votante socialista, moderado, de centro, que cree en la unidad de nuestro país, que cree que hay que gobernar para todos los españoles y no solamente para una parte de ellos, yo creo que hoy se sienten defraudados con aquella persona a la que votaron y que les prometió, fíjese usted, que jamás iba a pactar con Bildu.
Señor Valle, hay muchos que no han entendido su posición. ¿Cuántos pelos se ha dejado Ciudadanos en esta gatera en los últimos meses?
Pues le insisto, nosotros hemos sido clarísimos desde que empezamos a negociar las prórrogas del estado de alarma. Y a mí me da la sensación, por la gente que me para en la calle, por los mensajes que recibo a través de las redes sociales, que la gente lo ha entendido y que la gente lo valora de una forma positiva. Nosotros hemos puesto a Sánchez frente al espejo. Hoy todos los españoles saben que Sánchez ha querido pactar con Bildu y Esquerra. Hoy Sánchez no puede decir, mire, no me ha quedado otro remedio porque es que esta gente del otro lado del arco parlamentario no ha querido pensar en España, tener sentido de Estado. No. Ciudadanos sí ha pensado en España, Ciudadanos sí ha tenido sentido de Estado, Ciudadanos sí ha dado la alternativa a unos presupuestos que no necesitaban aritméticamente de Bildu y de Esquerra. Luego, si te has ido con ellos, ha sido porque has querido. Ha sido porque has querido y que todo el mundo lo sepa y que esos votantes socialistas a los que me refería antes, moderados, de centro, con sentido de Estado, que creen en la unidad de su país y en el interés general de todos los españoles, sepan quién tienen de presidente del gobierno.
Lo que pasa es que habrá mucha gente que diga, don Edmundo, anda, que no estaba claro que Pedro Sánchez prefería a Bildu y a Esquerra Republicana de Cataluña. Dígame por qué hoy, don Edmundo, ¿qué ha pasado en las últimas horas que ustedes les ha hecho decir esto?
Pues mira,
ya es imposible.
Comprenderá que por mi trabajo al que me dedico actualmente, pues lógicamente me leo, estoy al cabo de la actualidad, ¿no? De sí. Los medios de comunicación, me leo todos los periódicos, veo, en fin, las opiniones de todos los tertulianos en los diferentes programas y una serie de personas veían clara una cosa y otra serie de personas veían clara otra. Por lo tanto, me permitirá que no esté de acuerdo con usted en lo que dice, que estaba tan claro que al final esto iba a terminar así. Pues mire, yo he escuchado, por recuerdo de memoria, titulares como, por ejemplo, Sánchez ordena que los presupuestos se pacten con Ciudadanos. O, por ejemplo, acuérdese aquella vez en donde Ciudadanos fue el primero en ser recibido por la ministra de Hacienda y por el secretario de Estado de Asuntos Sociales antes que cualquier otra opción política u otra formación política. Es decir, que Sánchez lo que ha pretendido es mantener abierta la negociación a todas las bandas hasta el último minuto. Y nosotros todo el rato le decíamos lo mismo. Mira, la foto del final no va a poder ser con todos. O con ellos o con nosotros. ¿Qué ha pasado desde el martes? Bueno, pues lo hemos visto a lo largo de toda esta semana, como primero parecía que había un no acuerdo por parte de Esquerra, como finalmente parece que lo hay, como Bildu ha ratificado el suyo y como, fíjese, que esta mañana hemos terminado esas agotadoras sesiones que hemos tenido algunos digo porque otros no, otros se han ido de vacaciones pagadas por los españoles y no han asistido a la Comisión de Presupuestos y no han presentado ninguna enmienda a los presupuestos, pero los que hemos trabajado, los que hemos hecho los deberes, pues estos tres días que hemos salido de aquí del Congreso de madrugada, hemos percibido claramente cómo nuestras condiciones, las que nosotros poníamos, esas ayudas a los empresarios, pequeños empresarios, esas compensaciones, a los padres que tenían que conciliar, pues la mayoría del rodillo de gobierno, junto con sus socios del gobierno Frankenstein, nos han echado abajo las enmiendas en la comisión. O sea que yo creo que desde el martes, como dice usted, que fue precisamente la primera sesión de la Comisión de Presupuestos, hasta hoy jueves, que ha terminado esta mañana, hace escasas horas, con una votación final sobre el conjunto del informe de la ponencia, pues ha quedado claro
ha quedado claro que el señor Sánchez quiere unos presupuestos en donde ese concepto que utiliza ahora, que se ha inventado él, de la cogobernanza, pues resulta que Sánchez quiere que la cogobernanza sea con Iglesias, con Arnaldo Otegi y con Oriol Junqueras, y no con Inés Arrimadas.
Don Edmundo Val, le agradezco mucho, siempre que le llamamos está usted ahí, y eso no lo pueden decir todos los partidos políticos, siempre usted da la cara, y le agradezco que tenido la gentileza de atender la llamada de los servicios informativos de radio. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Pues Sony 54, vamos a los deportes.
Diego, te tengo que contar algo. Hoy es uno de los peores días de mi vida. Porque pasé por todas, pero nunca por esta. Quise gambetear 1000 veces la noticia, como vos, pero no pude. Ya sé que quizás pueda sonarte exagerado, pero este es uno de los peores días de mi vida. Porque gracias a vos, viví los mejores.
Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Como preámbulo, está bastante bien. Ayer a las 5 de la tarde supimos que Maradona fallecía a los 60 años. Uno, dicen algunos, que el mejor futbolista de todos los tiempos, nos dejaba, pueden imaginarse, el impacto que ha tenido esta noticia en todo el mundo.
Sí, sobre todo en Argentina, donde era más que un ídolo, era más que un referente, es alguien a quien idolatran, y desde que se supo que Maradona había fallecido, sus compatriotas están respondiendo con todo el cariño que le tenían guardado. Ahora mismo la noticia está en Buenos Aires, hay una cola enorme con cientos y cientos de personas que están esperando a su turno para poder entrar en la Casa Rosada, donde está el féretro de Maradona, como si fuera un presidente, y despedirse de él durante un par de segundos.
Le regaló sonrisa a mi abuelo, a mi viejo, a los abuelos de todos, a los padres de todos. Él quería a la gente, el Diego de la gente.
Gracias a Dios he tenido la oportunidad de viajar a muchos lugares y decía que soy argentina y lo primero que me decía, Maradona. Eso es inigualable.
Hoy vine a despedir a una persona que, a un tipo que no conozco personalmente, pero gracias Maradona, gracias.
Imágenes impactantes, personas llorando, muy emocionadas ante el féretro de Maradona, tapado por la bandera de Argentina, la camiseta de la selección y la de Boca Juniors, ambos con el dorsal número 10. Va a estar abierto durante el día de hoy solamente y claro, como hay tanta devoción, estamos en plena pandemia y tiene que haber algo de control, aunque sea mínimo, porque si se ven las imágenes no hay ningún tipo de distanciamiento, pasó algo que se temía, abrieron las puertas y
empiezan a haber tumultos, la gente que se empieza a colar, empieza a haber empujones, corridas, bueno, algo que no queríamos ver. La gente que estaba haciendo la cola.
Hubo cargas policiales, pero afortunadamente la situación ahora está controlada. Antes hubo un velatorio íntimo donde estuvieron los más cercanos, sus 5 hijos reconocidos, entre ellos además de representantes del Planeta Fútbol como Palermo, Tevez, Mascherano. El otro homenaje, el espontáneo, el de la calle, comenzó ayer nada más a verse la noticia con cientos de personas en la morgue judicial de San Fernando, con la gente saliendo a las calles para rendirle homenaje con una fiesta que surgió de manera natural. Por la noche a las 10 la gente salió a las ventanas para aplaudir y gritar el nombre de Maradona. Es una noticia que ha recorrido todo el mundo, todos los periódicos tienen a Maradona en su portada. A destacar el diario L'Équipe en Francia, Dios ha muerto. Clarín es tajante, dice que no habrá otro igual y muchos hacen un juego de palabras con el 10 en lugar de la I y la O de Dios o de adiós.
Esta repercusión tan grande, esta conmoción tan grande que ha roto todos los límites del planeta. Que, bueno, yo no recuerdo, no ha pasado en la historia de la República Argentina algo que haya sucedido en nuestro país, de todas las cosas que han sucedido, una historia de la Argentina muy particular, que haya tenido este efecto mundial en todos los medios sea tema principal de portada de los diarios más importantes del mundo.
En Nápoles, donde ganó el Scudetto, algo impensable hasta su llegada, el estadio ya no se va a llamar San Paolo y será el estadio Diego Armando Maradona. En Argentina, donde hay 3 días de luto nacional, se produjo un homenaje distinto. Todos los estadios de fútbol encendieron sus luces a las 10 de la noche en una acción plagada de simbolismo. Y en la Bombonera, donde jugó Maradona, solo dejaron encendido el palco que tenía Maradona. Y en México, el Estadio Azteca, donde marcó los 2 míticos goles a Inglaterra en el Mundial del 82, pusieron una corona de flores junto a este mensaje: te vas de la mano de Dios. Muchos de los que convivieron con Maradona no podrán acudir a Buenos Aires por obligaciones, como es el caso de Simeone, técnico del Atlético de Madrid.
Este día, en el momento que te cuentan se fue Diego, decís no, Diego no se puede ir. Y seguramente quedará dando vuelta por todos los campos de fútbol porque ha sido y es y el mejor del mundo. Como persona siempre se comportó fantásticamente, cuidándome, invitándome a su casa cuando estábamos en Sevilla, yo era muy joven, mostrándome lo que era la selección argentina y lo que se sentía por jugar en la selección argentina.
Y aprovechando a Simeone, cambiamos de tercio y repasamos la cuarta jornada de la Liga de Campeones, que no fue buena precisamente para el Atlético. 20 disparos, 6 a portería, 5 paradas del portero, 16 saques de esquina, pero no pudieron pasar del empate a 0 ante el Lokomotiv de Moscú. El Bayern de Múnich venció 3-1 al Salzburgo y consiguieron la clasificación y como primeros. Los alemanes serán el próximo rival del Atlético, que sigue segundo pero con 5 puntos, 3 para el Lokomotiv y 1 para el Salzburgo. Saúl, jugador del Atlético, dio la clave: no pueden perder ante el Bayern de Múnich la próxima semana.
Que te vas un poco apagando al ver que no consigues entrar, pero bueno, creo que el equipo está bien, que tenemos que seguir así y en esta línea conseguiremos nuestro objetivo. Creo que las cosas no están todo lo bien que nosotros quisiéramos, pero están bien, pero tenemos que intentar ganar los dos partidos que quedan.
La situación del Real Madrid se ha mejorado tras una gran victoria, 0-2 ante el Inter. Marcó Hazard de penalti tras una larga jugada colectiva. Arturo Vidal vio la doble amarilla por protestar y Rodrigo en la segunda parte, al minuto de entrar, marcó el segundo tanto. Rodrigo lleva, con 19 años, 6 goles en la Liga de Campeones en 9 partidos disputados. Hazard marcó tras 3 años en Champions League, pero le falta mucho para llegar, dice, a su 100%.
Más minutos en el campo. Sí, más minutos y partidos y un poquito más confianza, pero hoy fui bien.
¿Cómo se gana esa confianza?
Jugar en el campo.
Al Real Madrid le vale con empatar en la próxima jornada en Ucrania ante Shakhtar Donetsk para lograr su clasificación. Si pierde, en cambio, ya no va a depender de sí mismo para estar en octavos de final. En el resto de partidos, Liverpool 0, Atalanta 2, Ajax 3, Midtjylland 0, Liverpool 9 puntos, Ajax y Atalanta 7, Olympiacos 0, City 1 y Marsella 0, Oporto 2. El City, el equipo de Guardiola, también está clasificado con 12 puntos. Oporto tiene 9, Olympiacos 3 y el Marsella 0. En el Barcelona, Emili Russo ha presentado esta mañana su precandidatura y ha afirmado que están trabajando en el retorno de Neymar al Barça con la condición de que retire las demandas y ha anunciado que tiene cerrado un segundo crack mundial, además de Minguella como asesor deportivo. En Europa League hoy a las 7 menos 5 Maccabi Villarreal, a las 9 AZ Real Sociedad y Granada Omonia. En segunda división hoy a las 9 y media Almería Tenerife, a las 7 Leganés Español y Logroñés ante Albacete.
Sergio Valentín, gracias, hasta luego.
Hasta luego.